El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Tú, ¿cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Acá, entre nos, hablando de discapacidad. Muy buenas noches a todos los que se conectan, bienvenidos, esto es Arca Entre Nos, hablando de discapacidad. Recordamos, nosotros somos un programa que realiza la Asociación El Arca, organización sin ánimo de lucro que trabaja por la educación de las personas con discapacidad. Y hoy, como cada 15 días a las 8 de la noche, nos conectamos por medio de Planeta Radio, al cual agradecemos por abrirnos este espacio, al igual que Innova. Fundamentales en el proceder y en este beneficio que se le da a todas las personas con discapacidad y más aún a la educación de las personas con discapacidad, no solo en Colombia, en el mundo, porque en Planeta Radio tenemos oyentes por todo Sudamérica. Bienvenidos, bienvenidas, pueden hacer sus preguntas por medio de las diferentes redes sociales, numeral Arca Entre Nos. Recuerden, la palabra arca con K, no con C. Esta noche, en compañía de un integrante arcano que ya lleva bastante en la asociación y ha hecho muchísimos proyectos también para las personas con discapacidad, John Rodríguez. John, buenas noches.
Jefferson, cordial saludo para usted, para todos los oyentes. Recordarles que vamos a estar muy pendientes de todas sus dudas, preguntas a través de nuestras redes sociales, como ya lo decías, en Twitter, arroba Asociación El Arc, con K al final. En Facebook nos pueden encontrar como Asociación El Arca. Y bueno, nuestros oyentes que continuamente se reportan por el grupo de WhatsApp, estamos ahí súper pendientes para recibir sus aportes, observaciones y sobre todo las preguntas, que es lo que más nutre en la conversación el día de hoy.
Totalmente, John. Hombre, felicitaciones, el programa hace 15 días estuvo bien interesante, rumbo y discapacidad, muchísimos comentarios referentes a él.
Sí, algo que es bien llamativo y sobre todo que genera otras perspectivas, sobre todo sociales, pero también deja una gran cantidad de experiencias, de anécdotas y sobre todo de recomendaciones para todas las personas con discapacidad que nos escuchaban y que nos enviaran también sus dudas y opiniones. Bueno, creo que fue un programa bien movido.
Qué bueno, John. Saludo también a todos que se conectan y por supuesto a Gabriel Rodolfo Suárez, el máster, el que maneja los controles en Planeta Radio. Vamos con una pequeña cortinilla del programa y presentamos a la invitada y el tema de hoy. Esto es Arca Entre Nos, hablando de discapacidad.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí en Planeta Radio. Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí en Planeta Radio.
Todas las miradas, todos los enfoques, Arca Entre Nos, todos los puntos de vista, bien importante referente a la discapacidad, porque no todos tenemos el mismo concepto de discapacidad. Puede que estén varias personas con la misma discapacidad, pero no todos piensan igual sobre esa discapacidad. Para algunos puede que sea algo positivo, para algunos puede que sea algo negativo, y pues aquí se le da voz, pues todos tienen voz. Lo que hacemos es darle eco a esa voz y transmitir los diferentes puntos de vista. Por eso nuestros oyentes, estimado John, nos llevan ya varias semanas pidiéndonos, hombre, hablen del autismo, la discapacidad, que muchas personas la tenían, pero pues en el cronograma de Arcantrenos todavía no llegaba. Pero hombre,
creo que desde ese primer programa que hicimos, en el que abordamos de manera superficial algunas de las discapacidades, y creo que quedaron muchas dudas, muchas inquietudes, y bueno, hoy se nos dio el día y la oportunidad.
Muchísimas inquietudes, estimado John, de el trastorno del espectro autista. Y pues precisamente para resolver todas esas dudas de los oyentes, las que ya se habían planteado antes, para hacer una charla amena, Arca, entre nos, tenemos a Ana Milena Jiménez. Ella es licenciada en Educación Especial, magíster en Desarrollo Educativo y Social. Ha trabajado en universidades como la Pedagógica y actualmente está en la Universidad Uniminuto. También trabaja parte de la discapacidad con Primera Infancia. Ana, bienvenida a los micrófonos de Arcantrenos.
Hola, muy buenas noches a todos. Mil gracias por invitarme a este espacio.
Bienvenida. Ya hicimos una pequeña presentación de Ana Milena Jiménez, pero qué mejor que ella misma de su propia voz nos comente quién es, cuáles son esos gustos, por qué le gusta que la identifiquen. Ana.
Bueno, es difícil uno pensarse cómo se identifica. Pues mi nombre, pues ya lo presentaron ustedes. Aparte de mi formación profesional, quiero decirles también que tengo un hijo con autismo de 23 años. Digamos que ha sido como esa persona que ha dado como ese perfil a mi vida y esa proyección en lo que yo he trabajado puntualmente desde educación. Y también soy administradora del grupo Autismo Colombia. Autismo Colombia. Dentro de, digamos, de la labor, pues inicialmente de un camino como historia de vida de lo que significa tener un hijo con la condición de autismo, trastorno del espectro autista, y pues de ahí que se han movilizado cosas importantes alrededor con familias. Qué mejor terapia para uno como cuidador que vincularse a esas redes para no sentirse uno solo, y pues de ahí toda la trayectoria y todo ese camino hacia la educación y poder movilizar cosas importantes alrededor de los derechos que emergen allí en derechos para ellos, para seguir como avanzando pues en una sociedad mucho más incluyente.
Bueno, antes de desglosar bien el concepto de trastorno del espectro autista, porque muchísimos de los oyentes será la primera vez que quizás escuchen dicho término, cuéntenos desde ese comienzo, desde que nos mencionaba que tenía un hijo de 23 años que también que tiene autismo. Entonces, previo al nacimiento de él, Ana, ¿qué conocía referente a la discapacidad?
Nada, además porque yo tuve a mi hijo muy joven, yo era adolescente cuando Juan Felipe llegó a nuestra vida, y pues lo menos que tú esperas es que si tú vas a tener un hijo, te pienses en que tu hijo va a tener una discapacidad, ¿sí? Y la única aproximación que tú podías tener de pronto en ese momento era compartir, digamos, espacios en la institución educativa donde estabas de niño, adolescente, con personas que tenían unas particularidades, y de pronto lo que podías ver en la calle, pero muy distante a lo que es tu historia de vida.
¿Cómo fue el embarazo? La primera vez que te enteraste que ibas a tener un hijo, ¿y cómo fue esa primera vez que te enteraste que tenía discapacidad?
Pues todo ha sido un proceso, ¿sí? El hecho de que tú tengas un hijo joven, pues no es fácil, además porque no has terminado tu bachillerato, y digamos que no lo esperas, asumes un proceso en donde logras tener pues un apoyo con la familia y inicias ese camino. La condición de autismo generalmente no es visible. Sí, tú tienes a tu hijo, aunque mi hijo vino con algunas dificultades de lo que significaba ser madre tan joven. Nació antes de tiempo, su número de semanas no fue a término a nivel gestacional, nació pues de 36 semanas, con algunas dificultades en su digamos, al nacer. Pero bueno, digamos que duró un tiempo hospitalizado y simplemente a ti te lo entregan y tú dices, bueno, acá hay un tema de inmadurez en el desarrollo, seguramente a nivel físico tendrá algún retraso, pero pues tú esperas que con terapia salgan adelante de todo este proceso. Y pues realmente es más o menos como a los 7-8 meses que empiezo a notar en él unas particularidades en su proceso de aprendizaje. Era muy selectivo en el tema de los sonidos. Alguien me decía, no, es que él es como que él es sordo, él, yo creo que él tiene alguna pérdida auditiva, pero era muy extraño porque a sonidos, a unos sonidos muy, digamos, fuertes, mi hijo no respondía, pero otros sonidos un poco más tenues, bajos, sí atendía esas fuentes sonoras. Lo mismo pasaba con el tema de a nivel de del contacto visual, no miraba, no, a veces sí, a veces no, se reía solo. Era un bebé muy escuálido, ¿sí? O sea, cuando tú coges a un bebé, más o menos a los 9 meses, de hecho, es fuerte, digamos, en el tema muscular, tiene su tronco, pero pues él era como gelatina, digámoslo así, ¿sí? Sí. Era, su tono era muy, muy diferente al del resto de los niños, no le gustaba untarse, no le gustaba coger la cuchara, tenía unas cosas muy extrañas que yo no lograba cómo interpretar, además porque en esa época yo no tenía ningún contacto en el tema de educación, ni nada que tuviera que ver con discapacidad, ni rehabilitación, ni nada, absolutamente nada. Pues ahí fue que me empecé a dar como cuenta también, sí. Conté con el apoyo de la esposa de mi padre, que es terapeuta ocupacional, y empezamos un trabajo de simulación con Juan Felipe, pero hasta la fecha, lo que te estoy narrando, estamos hablando de un año de vida, y pues todavía yo no sabía qué tenía Juan Felipe.
Claro, durante ese primer año, Ana, en el que tú tienes unas características que ya nos narras, ¿cierto? Que ya venías presumiendo que podría posiblemente tener, lo que decías, de pronto un retraso en ese proceso de desarrollo y maduración, pero ya puntualmente cuando inicias, me imagino que en el ámbito de salud, ¿cierto? Ese proceso de identificar qué puede estar pasando y cuál es su condición en particular. ¿Cómo es ese abordaje? ¿Cómo es esa parte desde lo personal, desde el rol de madre, pero también desde la parte emocional? Porque me imagino que también hay una parte emocional que juega mucho en este aspecto.
Y siento que es diferente para las familias que tienen un hijo que está dentro del trastorno del espectro autista, ¿sí? Porque tú nunca esperas que esa persona tenga una discapacidad, porque tú siempre esperas otro tipo de cosa, o sea, tú esperas que tengan un trastorno, digamos, que tengan una inmadurez en el lenguaje, digamos que con terapia salgan físicamente.
Que la terapia nos ayude.
Sí, 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 o sea, tú piensas que esto es provisional, o sea, eso no va a ser permanente, o sea, de ahí que tú, o sea, no es como, digamos que el proceso de aceptación, creo que para las familias que tienen hijos con autismo es muy diferente a que si tú tienes un hijo con una alteración cromosómica, o que si tu hijo nace con una discapacidad visual, sensorial, o que te nazca con un síndrome de Down o cualquier alteración, tú sabes que, bueno, tu hijo viene con la condición y pues arrancas con él todo el proceso desde que nace. Creo que con el trastorno del espectro autista es diferente. Porque tú a ellos les haces exámenes de TAC cerebral, todos los estudios que tú puedas hacerles a ellos, y todos salen perfectos. Y realmente tú terminas llevando, y además como espectro es tan diferente, ¿sí? O sea, digamos, tú no puedes comparar a un niño o una niña que tenga la condición que sea muy similar al otro, son totalmente diversos, y ahí pues su nombre y su connotación de trastorno del espectro autista.
Que en ese proceso de diagnóstico se puede confundir con otras condiciones, ¿no?
Claro que sí, inclusive pues hay unas que sí vienen con alteraciones de tipo cromosómica, pero pues digamos que el trastorno del espectro autista, el que se da, digamos, dentro de las características muy puntuales, pues digamos, esto no tiene ninguna asociación, pues por lo menos en los estudios más recientes, pues los recién están empezando como a indagar un poco sobre el tema, pero pues si los papás acuden a este tipo de estudios, pues pueden salir algunas alteraciones, pero no es tan frecuente. Y en este ejercicio, pues, ahí cuando te das cuenta, ya el niño tiene 18 meses y tú todavía no sabes. Ahí ya tú dices, bueno, ¿ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Entonces, digamos que es un proceso como de aceptación muy diferente, ¿sí?
Sí.
Finalmente llega su y eso que para los que tenemos suerte, se puede hacer un diagnóstico temprano. ¿Sí?
Claro, es que ese es el tiempo también.
Pero tu hijo puede durar hasta los 7 años y todavía no tiene un diagnóstico. Entonces tú dices aceptación, pero ¿de qué? Sí, porque pues no sabes tú realmente qué es lo que pasa con el plan interior de lo que significa esta condición en su vida. Y pues
previo digamos, a ese diagnóstico.
A Juan se le hicieron 2 años y medio más o menos.
Sí.
A mi hijo Juan Felipe. Y después de ahí tú esperas, sigues creyendo. Eso me pasó. Sigues creyendo. Sí.
Pero, previo a ese diagnóstico, Ana, antes de pues conocer bien qué era el autismo y antes de tener ese diagnóstico, ¿cómo fue la parte de los sentimientos? Muchas personas, quizás madres, llegan a caer en depresión. ¿Tuviste apoyo psicológico o simplemente el apoyo de tu familia? ¿Cómo fue esa parte emocional por parte tuya?
Pues digamos, creo que son... Han sido como procesos de resiliencia. Si tú me preguntas en momentos, no los recuerdo mucho. Sí, no sé si eso sería positivo o negativo pensarlo en el mente. Sí, pero vemos que cuando vamos, creo que mi proceso de duelo o mi proceso esto como de aceptación o de porque digamos siempre gocé como de un optimismo. Y siempre traté como de empaparme mucho más, digamos, sobre el tema, ¿sí? De tratar como de documentarme más y tratar de buscar esos apoyos que Juan Felipe necesitaba, ¿sí? Entonces, digamos que, pues sí, la situación era un poco como compleja, porque tú terminas pensándote en ese hijo que no va a ser, que ese hijo que no, digamos que el que tú esperas siempre, ¿sí? El hijo que no va a tener ninguna condición, que tú lo perfilas como un hijo que te va a lograr muchas cosas cuando sea adulto, que tenga familia, que tenga una profesión, que tenga pues muchas cosas en su vida, pero digamos que ha sido como muy fluctuante durante todo el tema de la condición misma. ¿Sí? Una de las cosas, más allá de lo que significara que Juan Felipe tuviera un espectro, una condición como el autismo, creo que lo más difícil para mí ha sido el tema del comportamiento y el tema de las emociones con él. Entonces, si él estaba mal, yo estaba mal. Sí, y es una relación muy vincular, sí, si yo estoy mal, él está mal, sí. Entonces digamos que eso siempre ha transitado en la vida de los dos y bueno, en el trabajo de nosotros como familia. Pero no, que creo que el trabajo de nosotros como familiares, como cuidadores, padres, madres, es un trabajo de mucha rápida resiliencia. Creo que el digamos que nos acompaña como con unos picos, unos bajos, unos altos en todo el proceso del ciclo vital de ellos y pues el acompañamiento que uno hace como familia.
Bueno, lo que tú decías es importante. En programas anteriores, ¿me escuchan? Sí.
Sí, señor.
Okay. Hablábamos un poco de esas características dentro del espectro autista y tú mencionas que una de las mayores dificultades en tu caso, por ejemplo, es ¿sí? la parte conductual. Seguramente en otros casos está un poco más marcada de pronto la comunicación o bueno, otros aspectos.
Sí.
Y eso me lleva a amarrar la otra pregunta. En ese proceso de aprendizaje que tú también empiezas a construir frente a esa condición, te conviertes también, digamos que, en un agente de cambio, garante de algunos derechos, de exigibilidad. ¿Cómo unir un poco esa parte de esos derechos y esas, no sé, garantías que debe generar el Estado colombiano para aportarte al mejoramiento uno, de la calidad de vida y de las condiciones y de las necesidades que presentaba tu hijo?
Bueno, estamos hablando de un proceso histórico con él. Han pasado 23 años.
Sí, ¿sí? Correcto.
Donde definitivamente hay un antes y un después, sobre todo para las que tenemos hijos adultos. Un antes en donde, pues, digamos, habían unos procesos totalmente excluyentes y segregatorios para las personas con trastorno del espectro autista. Uh-huh. Además, porque, pues, en la época, bueno, hablábamos más como de escuelas especiales, hablábamos de unos procesos de integración, pues en ese tiempo no era inclusión, que se hablaba mucho sobre el tema, y sumado a eso, nos vendrían en la bolsa de la discapacidad intelectual. Uh-huh. ¿Sí? Pero además, con la situación particular de el estigma de lo que significa tener un hijo con trastorno del espectro autista. Entonces, si tú me preguntas a mí, somos una población que dentro de las mismas políticas hemos venido siendo segregados y excluidos por las mismas dinámicas que se dan en diferentes escenarios de inclusión para ellos o de accesibilidad. Sí, de accesibilidad, que se han logrado unas movilizaciones. Digamos que lo fuerte ha sido también el trabajo de un grupo de familias que han venido como trabajando precisamente por atender, digamos, estas particularidades en los apoyos y ajustes razonables que necesita la población, ¿sí? Y pues de ahí ya empezar a lograr cosas importantes de no solo perseverar, digamos, en un tema de acceso a la educación, sino también un tema de permanencia, que creo que esto ha sido lo más complejo para todas las familias. Y realmente no ha sido una situación fácil. Sí, porque, pues, digamos, el trastorno del espectro autista tiene muchas particularidades. Estamos hablando a nivel de comunicación, estamos hablando el tema de lo social, estamos hablando el tema de lo comportamental, estamos hablando de todo el tema de su desarrollo cognitivo. Son muchos factores que se tienen que tener en cuenta y que, pues, definitivamente uno sí observa que, pues, hay, digamos, un manejo que termina siendo muy precario para la atención de nuestros hijos, que sí requieren un apoyo de diálogo interdisciplinar. Entonces, si al mismo tiempo que necesitamos un tema de educación, la educación no puede tener una permanencia completa si no tiene un apoyo de un diálogo intersectorial, por ejemplo, entre salud, ¿sí?
Correcto.
Con, digamos, el apoyo de diferentes disciplinas que fortalezcan todo el trabajo de bienestar y calidad de vida para ellos. Entonces, una de las mayores barreras que tenemos es precisamente esos diálogos, porque, pues, a ti te dicen, ay, sí, ven, acá te recibimos, porque, pues, digamos, el 1421 nos dice, bueno, sí, educación para todos y todas, y efectivamente ingresan al sistema educativo, pero mantener es muy difícil porque no hay, digamos, ese acompañamiento y esa, y digamos, ese todo lo que requiere la población de acuerdo con sus necesidades particulares. Entonces yo siento que, pues, ahí vamos en la lucha, por lo menos ya estamos ahí con esa bandera de decir que estamos aquí, que nuestros hijos, digamos, tienen esos derechos que tienen que ser reivindicados de manera permanente.
Una cosa es ingresar, otra cosa es permanecer. Ana Milena, sí. Jiménez, aquí en Planeta Radio Arca Entre Nos, hago un pequeño paréntesis en el tema de esta noche para saludar a los oyentes que se conectan por medio de las diferentes redes sociales y que se conectan súper pendientes a Ana Milena en Planeta Radio. Saludo a Mona Lisa, a Carol 21, que está conectada como casi siempre todos los domingos, Felipe, Andrés, Gabriel, Gracie Divas, que también envía los saludos a la invitada. Y pues bienvenida a las preguntas a todos aquellos oyentes que ya están reportando sintonía. Continuamos, y precisamente para visibilizar el autismo, visibilizar la discapacidad y sigan mejorando esas políticas públicas y demás cosas que nos íbamos mencionando, es importante ese diagnóstico, el saber realmente qué se tiene. Entonces, retomando un poquito a la infancia, a la niñez de tu hijo, que actualmente tiene 23 años, que tiene autismo, ¿cómo fue ese diagnóstico? ¿Quién lo diagnosticó y cuál fue esa primera reacción que tú tuviste?
El proceso fue largo. Digamos, mi hijo, yo empecé a notar cosas en él más o menos cuando tenía como unos 7-8 meses, y el diagnóstico de él llegó a los 3 años. Porque es que además es, digamos, tienes que digamos, cuando tú lo llevas, tú empiezas con toda una feria de especialistas, ¿sí? Entonces empiezas con como todo un vía crucis. Empiezas con el médico general, empiezas con el pediatra, empiezas con el fisiatra, empiezas con el neurólogo, empiezas con el psiquiatra, con el psicólogo y todos los especialistas del mundo en esa época, ¿no? Yo digo, en esa época estamos hablando del 98. Creo que ahorita funciona un poco más diligente la cosa, pero digamos, no es fácil para un médico, bueno, para un especialista, porque pues ellos son los que refieren el trabajo de diagnosticar a los chicos, poder lograr un diagnóstico precoz cuando se tiene que esperar y darle un tiempo a ese niño para que logre unos procesos de desarrollo, ¿sí? Y ellos tienden a despistar un poco como en el trabajo de diagnóstico porque por mi hijo, pues desde bebé, pero pues hablando un poco con las familias, también refieren otras particularidades en el autismo, es que los niños tienen un desarrollo normal alrededor de los 15 meses y de repente empiezan a tener un retroceso. Entonces no fue el caso de mi hijo. Sí, porque mi hijo siempre tuvo, digamos, esas características en la comunicación. Bueno, lo de él siempre se manifestó desde muy bebé. Pero hay papás y mamá hasta los 15 meses y de repente los niños empezaron a perder habilidades. Entonces ahí es, por eso es un poco como difícil que el diagnóstico sea muy rápido. Sí, porque además tienen que estar muy sujeto a muchos estudios para poder determinar que efectivamente estén dentro de la condición del autismo.
Claro que sí. Uh-huh. En ese proceso naturalmente de desarrollo, pues tú lo mencionabas, uno esperaría ir por un camino que es entre comillas el regular, que es que van creciendo, luego vamos a ingresar al jardín, luego vamos ingresar a la transición y a la primaria. Claro, cada época histórica un poco diferente, en el que hay unas transiciones desde las visiones de lo que es la discapacidad y cómo es ese abordaje especial. Imaginaría yo que las barreras que tuviste que afrontar en ese aspecto de educación inicial también fueron impresionantes.
Sí, porque además yo a mi hijo lo empezó a estudiar, pues digamos, desde párvulos en un jardín infantil. Sí. Pues él aprendía muy rápido, ¿sí? Recuerdo mucho que cuando controló esfínteres, él ya lo estaba haciendo a los 15 meses.
Wow.
En una semana, ¿sí? Y además que lo hacía por imitación, y decía, pero además que había cosas que él aprendía rápido, otras que no tanto. Camino pues a término, todo bien en el desarrollo físico, o sea, lo de él era más de comunicación. Y sí, pero seguía y en el jardín infantil el ingreso. Bueno, especial. Y lo saqué de párvulos, lo saqué de jardín infantil y lo metí en un colegio especial, ¿sí? Pero digamos que era por digamos también en ese tiempo, pues yo no ni siquiera había ingresado a estudiar la licenciatura, pero tú piensas que ese es el camino.
Claro, porque es lo que te orienta un profesional, entonces uno pensaría que es lo más adecuado.
Sí. Después fue que en el camino estudiando, volví otra vez y deserté. Lo saqué, lo vinculé pues en colegio privado, porque pues era imposible yo vincularlo a colegio distrital, porque no recibían personas que estuvieran dentro del espectro autista. Y entonces me decían, no, acá solo discapacidad, porque en esa época era discapacidad cognitiva, ¿no? O retardo mental. Decían, no, solo esa población. Y las personas que tenían, pues, la condición de autismo, pues, no era, no, ellos son muy difíciles, ellos son agresivos, ellos no pueden estar acá, ellos no. Entonces, era muy complejo. Y tú logras creas que, o sea, digamos, tú logras hacer como cosas, pues desde el sector privado a veces mejor que desde el sector público.
Y ahí iba para allá precisamente. Uh-huh. ¿En qué momento Ana Milena dijo, yo tengo aquí vacíos en cuanto a la educación de mi hijo, quiero estudiar algo referente a la educación de personas con discapacidad pedagógica con licenciatura en educación especial?
Cuando él tenía 4 años.
¿Y cómo fue ese proceso de academia y a la vez ir viviendo el hijo con discapacidad?
Lo que pasa es que, digamos, en ese camino rápido de aceptación, porque fue muy rápido, por eso les decía que fue muy resiliente la cosa, sí. A mí me ayudó muchísimo estar vinculada con la Asociación de Padres de en esa época eran los programas de la Secretaría de Integración Social, los mismos centros Crecer.
Sí.
Sí. Y empecé a vincularme como miembro de la junta directiva. Oh, yo vivía feliz asistiendo a los talleres que presentaban las profesionales. Cuando yo llevaba a mi hijo a las terapias y empezaba a mirar como todo el trabajo que realizaba el educador especial, me parecía muy interesante. Y a partir de ahí, en ese primer año, me ayudó como a fortalecerme mucho. Y dije, bueno, quiero estudiar educación especial. Más que un trabajo de rehabilitación, o porque uno puede escoger, ¿no? Fono, teo, psicología, pero no, me llenó mucho el trabajo del educador especial, porque creo que este rol incide mucho en lo social, en las movilizaciones que se pueden hacer, en poder trabajar desde los contextos, ¿sí? Conocer mucho sobre el tema de incidencia política, y creo que eso permea mucho mi subjetividad, o sea, lo que soy como persona, porque pues siempre he buscado eso, ¿no? Pues es que el tema no es que, que a ti te digan, no es que a mi hijo no tiene ningún acceso a un programa, eso no puede ser cierto en un país como Colombia, que es un estado social de derecho, en donde, pues digamos, los derechos tienen que estar garantizados para ellos. Entonces siento que el educador especial tiene mucha potencia en ese rol.
Totalmente. Me le adelantó John antes de su pregunta para mencionar una pregunta que nos están transmitiendo por medio de redes y la hace Gracie Andrea Divas. Uh-huh. Pregunta para Ana. ¿Cuáles son las primeras reacciones que se notan en un bebé para pensar que puede haber un autismo o un déficit cognitivo?
Bueno, son dos cosas muy diferentes. ¿Me regalas el nombre nuevamente de la qué pregunta?
Gracie Andrea hizo la pregunta.
Mira, Gracie, primero hay que, digamos, aclarar que una cosa es la discapacidad intelectual y otra cosa es el trastorno del espectro autista, aunque digamos que estas dos pueden ir, digamos, acompañadas. No todas las personas que están con el trastorno del espectro autista están asociadas a una discapacidad intelectual, ¿sí? Pero una parte de la población, debido a esas características que tiene el espectro, sí pueden ir asociadas, por eso les digo que es un gran espectro. ¿Cuáles son las principales señales que uno ve con los chicos? Y es, digamos, una particularidad en su condición de vida, es el desarrollo social, ¿sí? Generalmente, pues a los uno también hay mucho imaginario, ¿no? Las personas que están dentro del espectro autista no socializan, eso no es cierto. En su mundo introvertido tampoco es cierto. Digamos que ellos obedecen a otras formas de relación que tienen con el mundo exterior. Tú empiezas a ver, digamos, que sí, efectivamente, digamos, son chicos que les gusta estar un poquito más, les gusta estar como solos, el juego social, o sea, una de las cosas que tú empiezas a ver, si tú me dices que cuando son bebés, puede uno ver que de pronto puedan tener algún retraso en el desarrollo, de pronto en todo el proceso de gateo, caminar, de rolar, ¿sí? Algunos padres señalan que pues los chicos no gatean, sino de cola, lo hacen es de cola y se saltan como el proceso, entonces digamos ahí hay un indicador. En la parte de contacto visual, que son lo que les refería, que son muy selectivos en eso, en el tema de que la parte auditiva, todo es muy, muy selectivo también a nivel auditivo, pueden escuchar unos sonidos y otros no, cuando empiezan a desarrollar una de las cosas que el espectro autista es el tema del lenguaje, ¿sí? Entonces, hay chicos con que se encuentran dentro del espectro que tienen que acudir a comunicación alternativa porque no desarrollaron un lenguaje hablado, y hay otros chicos que empiezan a desarrollar como ecolalias, ¿sí? Entonces, repiten palabras, pero pues digamos no hay una comunicación recíproca. Entonces, si tú le dices, hola, ¿tú cómo estás? Y ellos te repiten, hola, ¿sí, tú cómo estás? Sí, pueden ser como ecolálicos también, porque pues su lenguaje es como muy egocéntrico, pero pues eso tú lo empiezas a ver es cuando ya están más grandecitos. Por eso es que el diagnóstico a veces va de 2 añitos a 3, cuando ya hay un desarrollo como más perfilado en el tema del lenguaje. Y pues digamos lo que les decía, el tema social, o empiezas a ver algunos comportamientos. Generalmente las personas que están dentro del espectro tienen unas características a nivel sensorial, ¿sí? Entonces tú ves que de pronto para poderse organizar sensorialmente, de pronto pueden tener aleteo o balanceo, o les gusta mucho de pronto coger cosas que escuchar cosas repetitivas, o de pronto hacer rodar cosas, ver que un círculo da muchas vueltas. Aleteo de manos es muy frecuente con ellos, o saltos, o una sobreactividad también, pero esto es debido mucho a todos esos ajustes sensoriales que ellos necesitan, porque pues digamos responden a unas necesidades en el tema vestibular y proprioceptivo. Pero digamos que ahí es donde uno empezaría a darse cuenta esas manifestaciones que se tienen del autismo. Yo refiero también mucho el DSM-4 y el DSM-5, donde están las características. Pues uno no, digamos, uno como maestro no es el que diagnostica, porque uno no hace como todo ese proceso, pero sí por lo menos uno tener como unos indicadores para saber, ah, bueno, de estos posiblemente hay algunas en donde el niño o la niña pues puede cumplir algún ítem, y pues eso también le ayudaría mucho como a los educadores a poder establecer una ruta de atención que le permita a la familia tener más claridad sobre ello. Porque a veces, hombre, uno como educador es el que se da cuenta, ¿no? Ni la familia.
Sí, correcto.
En la escuela, sí, cuando están chiquitos.
Y aún cuando estén grandes.
Bien interesante conocer esos aspectos, tanto que sí son y que no son, porque esto permite, John, desmitificar muchas cosas referentes al autismo.
Correcto. Y lo que decías, pensaba hace un momento en ese proceso de acompañamiento familiar, y la pregunta te la hago un poco más desde, tal vez, claro, desde lo profesional, que no lo puedes desligar tampoco desde lo personal, y es cómo enfocar ese proceso de orientación, no sé si llamarle proyecto de vida, ¿cierto? Cuando proyectamos a nuestros hijos a futuro, en la perspectiva, sobre todo cuando en discapacidad hablamos de todo esto de independencia, autonomía, para afrontarlas a futuro. ¿Cómo las familias reciben este acompañamiento? ¿Simplemente se va dando o no existe?
Bueno, esa es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como familias y cuidadores, porque además estamos hablando también de cuidadores, ¿no? Porque es que es todo un tema de redes, ¿sí? Porque no solo es una situación que impacta pues a papá, mamá, además porque también hay otros modelos de familia, sino que también esa mamá, bueno, ese papá tiene que vincularse también en muchas redes que les permita apoyar a su hijo que tiene la condición, ¿sí? Entonces a veces está la abuelita, el tío, la prima, bueno, tiene que acudir uno como a muchas cosas. Eso por un lado. Por el otro, uno sí se da cuenta que pues el trabajo de incidencia en políticas desde familias es incipiente, ¿sí? Porque es que además que se centras en el sujeto que tiene la condición. No se realiza un proceso que trabaje una perspectiva mucho más amplia de contexto, donde se vincule la familia, y donde la familia reciba esos procesos de atención. Ahora que tú te estás refiriendo a, bueno, y cómo es el proceso de aceptación y cómo es el proceso de terapia, uno de, digamos, de los procesos exitosos que se pueden lograr para la inclusión social de las personas que se encuentran dentro del espectro autista, el apoyo importante y prioritario a la familia más que al sujeto, ¿sí? Porque lo que les decía, si hay un ambiente protegido, importante, que brinde los apoyos a la persona, efectivamente se pueden proyectar muchas cosas para ellos. Pero pues digamos que la familia en este camino sí se encuentra muy sola en en poder afrontar estas situaciones que son bastante complejas en absolutamente todo, porque pues estamos hablando acceso a la salud, estamos hablando acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación, absolutamente todo, y en cada momento de su vida, hasta para acceder a un medicamento, es muy complejo, digamos, poder realizar como todos esos procesos, y digamos es un desgaste que se tiene como cuidador también, porque además tú tienes que también, o sea, tienes tu vida, tu hijo, pero pues tú también tienes tu vida, y pues eso es importante tenerlo presente, que pues uno también es mujer, pues, y lo digo desde una perspectiva feminista, porque pues el trabajo de cuidadora pues recae básicamente por la mayoría de veces es a la mujer, entonces sí. Es también proyectar eso, porque es que es bienestar también para esa madre y esa cuidadora, ese hijo con esa condición que muchas veces es tan compleja, por todo el tema del comportamiento y la conducta, ¿no? Que a veces eso uno desfallece. Si tú me preguntas a mí, yo flaqueo mucho por eso. Ese es mi punto débil. Sí.
Punto de
sí. No hay además, muchas cosas a nivel emocional, no se pueden lograr otras con ellos.
Claro, además porque, perdón Jefferson, esa parte sobre todo la conductual, digamos que también genera otras tensiones en sociedad, porque también sí. Es entrar a socializar y de alguna manera también hacer un trabajo de cambio de paradigmas cuando tú sales a la calle, me imagino, un centro comercial, toda una serie de características, ¿no?
Sí, es cierto. Además, sobre todo, yo lo que me doy cuenta es que ellos cambian muchísimo. Para nosotros como familia es muy difícil cuando ellos son niños. Uh-huh. Porque digamos que cuando ellos son chiquitos, como se están reorganizando sensorialmente, ¿sí? Ellos responden, digamos, ellos son muy sensibles a las actividades, digamos, a las sensaciones que ellos tienen del medio. Entonces, digamos que se manifiestan muchos esos comportamientos inadecuados en ellos. Entonces, lidiar en el mal sentido de la palabra, o no sé, o malo, sí, claro. Pero con todo el juzgar de la sociedad, porque te viven diciendo de manera permanente y te viven recriminando porque tu hijo es un malcriado, porque tú no lo sabes formar, porque tú no lo sabes criar. Tienes hasta que lidiar también hasta con las prácticas religiosas, sí, porque es que además también hay muchos imaginarios alrededor de las personas con discapacidad, en el hecho de que te digan que tu hijo está, bueno, yo lo digo porque que son representaciones, ¿no? Que sí. Si tu hijo está poseído, que si tu...
Claro.
O sea, una cantidad de cosas. Claro, entonces son cosas que al principio te cuestan un poco, pero pues finalmente tú terminas como también generalizando, aceptando o digamos ya y respetando también el punto de vista de los otros, pero pues también haciendo una labor de pedagogía sobre lo que significa el autismo. Creo que ahora somos mucho más visibles, no sé qué habrá pasado también, no sé si hay mucha más claridad por el tema de la condición, pero hoy estamos mucho más visibles que hace muchos años atrás, sí, o sea, como por ejemplo en la época que Juan Felipe estaba más chiquito, y creo que eso se ha debido también por un trabajo importante que se ha hecho desde las familias.
Qué bueno, un saludo a todos los oyentes que se están conectando, Rosarito, Carol Pinilla, que están ahí pendientes de Arca Entrenos. Precisamente, Gracie nos dice, uy, súper claro e interesante. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante el hecho que diga que sí socializan, que realmente no se trata de que siempre sean introvertidos y vivan en un mundo aparte, sino destruir todo esto que son creencias que generalmente la población tiene. Precisamente, Ana, dos preguntas pequeñitas en una.
Señor.
¿Cómo fue el apoyo por parte del padre de tu hijo? ¿Y cómo fue el ingreso al bachillerato?
Pipe, espérate un segundito, cierra la puerta ya. Bueno, digamos que el trabajo de familia ha sido muy importante. Con el papá de Juan Felipe, con mi esposo, pues siempre hemos estado apoyando ese proceso desde muy jóvenes. Creo que parte de los apoyos de él han sido también, de mi esposo, han sido también importantes para todas las cosas que he podido lograr también como madre, digámoslo así. el trabajo de la familia, si ustedes me preguntan, ha sido súper fundamental de absolutamente todos los que estamos cerca de él para poder lograr cosas, no solo, digamos, del bienestar de él, sino el bienestar general de la familia, ¿sí? Entonces, Felipe siempre ha sido un joven aceptado, querido, acogido en la comunidad en donde siempre ha estado, pero nunca nos hemos sentido tampoco, digamos que con pena por sacarlo, por estar con él, al contrario, siempre lo hemos expuesto para que precisamente él es como ese vínculo también que tenemos con la sociedad para poder, para que conozcan de ellos y sepan que digamos, responde pues a una particularidad. Hoy lo veo como una condición de vida como cualquier otra y pues realmente así lo sentimos nosotros desde siempre. El tema de la educación. Te cuento, sí. Juan Felipe respondió a unos procesos de inclusión bastante diversos. Desde muy pequeño, él estuvo en programas, digamos, por sus características en comportamiento, ¿sí? El de chiquito, él era muy, muy agresivo, ¿sí? Él estuvo pues en un programa de atención de modificación de conducta y él estuvo hasta quinto de primaria. Y él asistía al colegio con los apoyos, pero realmente lo que más nos gustó cuando estuvo hasta quinto de primaria es que él, digamos, se vinculaba mucho en programas que eran de interés para él. Sí, estamos hablando que para él era muy importante el descanso, artes, danzas, todos los espacios donde él pudiera estar vinculado desde lo social con los niños y las niñas para él muy importantes. ¿Por qué él no entró al bachillerato? Porque simplemente no había acceso, no había ingreso para bachillerato para el espectro autista en esa época. Entonces, digamos que lo que hicimos fue perfilar un trabajo de una vez ocupacional para él y de inclusión de tipo deportiva y cultural. Entonces, ¿cuánto programa a nivel distrital? allá estaba Juan Felipe, programas deportivos, de hecho ahorita pertenece a la Escuela Deportiva de Compensar, con el tema de acondicionamiento físico. Entonces cualquier programa, digamos, creo que lo importante es eso, ¿no? Es vincularlos a ellos en todos los programas, además que llegó un momento en que Juan Felipe no se sentía muy a gusto cuando ingresó como todo este proceso escolar por un tema de bullying. Entonces creo que él no se sentía como muy acogido y pues llegó un momento en que él en otros espacios se sentía mucho mejor y pues decidimos que él siguiera pues ese camino frente a lo que para él era importante.
Claro, en ese proceso de avance también un poco, ¿crees que realmente hay una mejor, no sé, unas mejores condiciones, un mayor acceso, tal vez se le garantizan mayores derechos, por ejemplo, en la parte de salud, del sistema de salud, en la parte educativa, para los niños, niñas, adolescentes con trastorno del espectro autista, o nos queda faltando un montón?
Pues, a ver, pues, digamos que sí se han logrado cosas valiosas. Siento que hemos tenido unos avances importantes desde el tema de educación, ¿sí? Lo que les digo, desde el ingreso, no desde la permanencia. Hay muchas cosas para trabajar, porque no es solo estar estableciendo un tema de políticas públicas, sino que se tiene que garantizar una calidad educativa. Y esa calidad educativa se logra con inversión económica también, ¿sí? Entonces, sí, digamos que las instituciones, por más de que tengan toda la voluntad para acoger la diversidad, y además que también viene por política, faltan, sí, muchas cosas, más allá de un tema de formación profesional, pues digamos para los maestros, porque esto ya es un tema de actitud. Pero sí,
eso más porque allá, eso es la primera barrera que nos ponen, ¿no?
Sí, o sea, más allá de la formación, eso no tiene, o sea, eso no, más actitud, porque además tú eres maestro, sí, entonces el maestro tiene esas competencias desde el hacer y el ser, ¿sí? Entonces eso, correcto, no, eso no podría ser excusa. Pero desde el tema de calidad, sí siento que hay muchas cosas que, y desde la cultura inclusiva se tiene que trabajar desde allí. Ese es, digamos, como que tendríamos que apostarle también, y creo que pues ahí vamos como en ese camino. Desde los trabajos que se vienen haciendo en salud, se ha hecho un fuerte trabajo, siento que hemos avanzado. Hay EPS que son muy juiciosas en garantizar el derecho de las personas. Yo gozo con una muy buena EPS, ¿sí?, que cubre el 100%, pero hay instituciones de salud que pues no se cumplen. Digamos que es más vamos como en ese camino. Ahorita sale pues el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, toda una movilización que se da alrededor del tema, y digamos que cada momento de su ciclo vital tiene sus demandas. Trato de no pensar en el futuro tanto, ¿sí?, porque si no hay, quieren que caiga en depresión, pienso en el futuro.
Vivo presente mejor.
Es mejor pensarse en el presente, ¿sí? Uh-huh. Para poder proyectar cosas con ellos a futuro. Y en este presente hay muchas cosas de mi hijo que yo quería lograr. Si yo miro desde la memoria histórica, cuando él estaba pequeño, yo decía, ojalá él sea muy autónomo, muy, muy autónomo. Pero bueno, está, digamos, es un adulto ahorita que requiere apoyos, pero pues sí, es un chico que puede valerse por sí mismo, digámoslo así, pues con todos los apoyos que requiere, porque desde lo social siempre va a tener que necesitar pues de estas redes. Y no, pues de las EPS, no sé, mira, yo venía de Medimás, de Salud Coop, de esos EPS.
Y no.
No, pero pues ahorita ya he escuchado de varias. Por ejemplo, yo me cambié a Sanitas, una EPS que ha brindado pues también el trabajo, digamos, de acompañamiento. Inclusive ahora que ustedes me estaban diciendo desde el tema de familia, hasta me brindan apoyo también en el tema de psicoterapia, si estoy un poco con la depre.
Pero eso, que es uno importante. Menciona lo fundamental, sí. Psicosocial también.
Sí, porque es que tú no puedes lograr, además que este trabajo de atención, sobre todo para las personas con... Yo lo estoy diciendo con personas con discapacidad que responden mucho al tema desde lo cognitivo.
Sí.
Hay una fuerte, o sea, se marca mucho el tema de la desigualdad social, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, vinculemos a tu hijo en un programa ocupacional en donde tú tienes que pagar un programa ocupacional que te vale 9 millones de pesos. O sea, eso es imposible para una persona de clase media y clase media baja, ¿sí? Entonces, cuando tú ves a los hijos pues de otras personas, tú dices, bueno, tienen como todos los apoyos, pero tienen los recursos. Entonces, el trabajo de atención con ellos no puede ser supeditado por un tema de desigualdad social. Tiene que ser un tema de accesibilidad para todos y de derecho para todos.
Bueno, Ana, un pequeño quiz, chiquitico, una sola pregunta, una pregunta que nos están haciendo también por medio de redes sociales. El quiz es de 1 a 5, calificar de 1 a 5 es sencillo. Uh-huh. El actual gobierno colombiano encabezado por Iván Duque, ¿qué tanto está trabajando, lo está haciendo mal en cuanto a la educación de las personas con discapacidad?
¿De 1 a 5?
Sí.
De 1 a 5. No, yo creo que... Bueno, solo que tengo que responder es el 1 al 5, ¿cierto? Tengo que también argumentar.
Pues si quieres justifica tu respuesta, pero...
Sí, porque pues digamos, si tú me dices a mí de visibilidad sobre el tema, pues yo pondría un 1, 2, pondría entre 2. Pues entendiendo que tiene que ser un tema, él está dando continuidad a unas políticas, ¿sí? Que sí. Se tiene que permanecer. Entonces digamos que si uno mirara, digamos, las proyecciones y las promesas, yo no sé, pues en campaña creo que hizo muchas promesas hacia las personas con discapacidad que lo apoyaron. Sería importante pues preguntar
bueno, ¿qué tanto? hay oportunidades de mejorar, que es lo que importa. Se rajaron por ahora, pero pues hay oportunidades de mejorar. Ahora, en la recta final del programa, transmito dos cositas referente a los oyentes. Una, pues agradezco un montón toda la interacción que se está generando por medio de las diferentes redes. Dos, Rosalito es una persona que nos está escuchando desde Perú y hace una pregunta, aunque antes de la pregunta también acoto algo importante. Menciona que le gusta mucho tu acento, Ana. Dice que el acento de las colombianas y que es especial tu voz, que muy bonito. Y ay, aparte gracias. De eso, va la pregunta. No sé si llegué muy tarde y si ya lo explicaron, pero ¿hay clases de autismo? ¿Y qué tipo de autismo hay?
¿Clases de autismo? No, o sea, digamos, hay personas también que las clasifican, ¿no? Yo creo que sí. Las personas no se pueden encasillar, y más cuando tú tienes una condición de vida. Yo pienso que pues, bueno, tú tienes tu condición de autismo y tú tienes unas clases de, digamos que tú tienes unos, requieres unos apoyos, unos ajustes razonables de acuerdo a las características que tú tengas, y ya. Sí, porque es que además tú no puedes clasificar, que tú puedes, no, eso no cabe, digamos, en el trabajo de inclusión y equidad. Creo que suficiente tenemos con que nos metan en la bolsa del diagnóstico.
Sí, ya sería un paradigma un poco desde lo clínico, y estamos más enfocados desde lo social.
Claro, pues aunque a veces también dicen, bueno, no, es que las personas no deberían tener el diagnóstico, pero mira que es difícil, porque una familia dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para acceder a un sistema educativo si no, ni siquiera sé qué tiene mi hijo? Pues eso es importante, aunque lo que les digo, en estos momentos para mí no lo es, ¿sí? Yo digo, pues es la condición de mí, es más, yo ni siquiera lo veo a él como, desde, si tiene su autismo, yo ya lo veo como una persona que tiene, antes sí lo miraba mucho desde ahí, ya en estos momentos de la vida no lo veo.
Importantísimo, antes que discapacidad, persona, fundamental.
Persona.
Hombre, Ana, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, John, pero antes de finalizar quiero ir con una pregunta más de los oyentes que están transmitiendo por las diferentes redes sociales. La pregunta la hace Taraviesita 21. ¿Es cierto que las pruebas de admisión a las universidades están ya adaptadas para las personas con autismo?
¿Las pruebas?
Sí, las pruebas de ingreso.
Eso es algo en lo que digamos que se han trabajado. Se ha trabajado. Mira, ese es un tema que está en el gobierno, por ejemplo. Sí, porque, digamos, en el 2017 pues salió el 1421, que es el sistema educativo, digamos, hasta la secundaria. Pero en educación superior, digamos, son cosas que se tienen que trabajar muchísimo, no solo desde el sector público, sino desde el sector privado. Sé de algunas universidades que han hecho apuestas importantes a trabajar con la población, no solo que se encuentra dentro del espectro autista, sino que requieran accesibilidad, digamos, desde el tema cognitivo. Venimos avanzando en ese proceso, pero siento que el trabajo sigue siendo muy incipiente. Y aún hoy reportan muchas familias que tienen sus hijos que terminaron todo el proceso de secundario, que tienen unas muy buenas posibilidades de acceder a educación superior, y simplemente hay unos procesos de exclusión porque no se brindan esos apoyos para la población. Y estamos hablando en algo tan básico como el hecho de que ellos, o la prueba de admisión, o que las pruebas de saber pro, las pruebas, digamos, de que se dan también cuando, digamos, logran acceder al sistema educativo y tienen que presentar sus exámenes, digamos, para profesionalizar.
Sí. John, por favor, la última pregunta corta para la respuesta corta, que se nos acabó el tiempo.
Bueno, antes de despedirnos, Ana, sí considero importante, sé que tienen un grupo, unas redes, que nos cuentes así rápidamente dónde te pueden seguir y qué pueden encontrar allí.
Bueno, está el grupo de Autismo Colombia, lo que les decía, pues en el grupo ya tenemos, tuvo su apertura más o menos como en el 2010, ya tenemos aproximadamente unos 6,000 miembros. Es un grupo muy cuidado, digamos, en donde nos dedicamos a brindar como todos los apoyos a las familias. Generalmente hay cualquier pregunta que se tenga sobre salud, educación, cultura, de acceso, todo lo que te tenga que mover en el tema de Colombia, ahí estamos el grupo de padres también para apoyarnos siempre en lo que necesitemos y brindarle sobre todo ese camino pues a las familias que están iniciando este proceso.
Genial.
Muchísimas gracias, Ana. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, porque aquí nos podemos quedar hablando mucho tiempo más sobre este tema muy interesante, pero pues será para una buena próxima ocasión. John Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Arca Entre Nos.
Un gusto, saludo a todos los oyentes y el agradecimiento a Ana.
Y a ustedes.
Mil gracias por orientarnos, darnos luces y también derribar muchos prejuicios y muchos mitos que se tienen referentes a la discapacidad, que a las personas que tienen discapacidad, los que tienen autismo, que me enredé.
Gracias a ustedes por la invitación.
Igualmente un saludo a todos los oyentes que se estuvieron muy conectados, pendientes, preguntaron mucho, hicieron bastante eco y les gustó bastante la invitada, a la cual nuevamente agradecemos. Nos escuchamos de hoy en 15. Importante también gracias a Gabriel Rodolfo Suárez, a la Corporación Infoinnova y a Planeta Radio. Nosotros somos los integrantes de la Asociación El Arca, navegando hacia una educación para todos. Esto es Arca Entre Nos, hablando de discapacidad. Nos escuchamos en una próxima.
¿Tú cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Arca, entre nos, el programa radial de la Asociación El Arca. Escúchenos todos los domingos, desde las 8 de la noche, aquí, en Planeta Radio.
Asociación El Arca, navegando hacia una educación para todos.